Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo la mejor hora, para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Soy de los que, humildemente, creo que es mejor esta situación con la corrupción en los juzgados, juzgándose, que cuando unos y otros estaban trincando, robando ante nuestras narices durante lustros. La peste que genera esta basura de millones y millones de euros en los juzgados es insufrible, pero están en el banquillo. Seguramente no están todos los que son, pero desde luego son todos los que están. Pues pa'lante. Pero me quiero fijar en algunos aspectos que sirven como denominadores comunes de este estercolero. Primer punto. Prácticamente todos los casos afectan a las administraciones locales y autonómicas, no a la administración central del Estado. Lo de Roldán, el BOE, el Banco de España, como que ya no. Y si no, fíjate, Marbella, los ERE de la Junta, los Puyol y la Generalitat, Gürtel en Madrid y Valencia, Matas en Baleares, Urdangarín en Baleares y Valencia también. El segundo denominador son las despechadas, como la ex pareja de Puyol Ferrusola, la ex de Alfonso Guerra, la ex de Julián Muñoz y aquellas bolsas de basura llena de billetes. Y luego están los que dejan de cobrar porque el pagador ya no paga, o porque la administración correspondiente entra en quiebra. Ahí figuran los constructores del 3%, los Gürtel que se les acaba el chollo, los SER y los cursos, o aquel contable de Filesa, el tal Von Schoen, ¿te acuerdas? Capítulo aparte merecen los Puyolones, cuyos jefes del clan, papá y mamá Puyol, han pasado hoy por la Audiencia Nacional, y de verdad, en absoluto quiero pensar en ellos como víctimas o como ancianos ante un juez, para nada. Pero la escena, su condición y su vergüenza me parecen patéticos. 34 años después, don Jordi y doña Marta en la Audiencia Nacional, de creerse intocables, a reconocer públicamente que defraudaron Hacienda durante decenios. Que has robado al erario público millones de euros durante años. Tú, tu esposa y tus increíbles hijos. Se calcula que la fortuna amasada ronda los 1.800 millones de euros. ¿Cómo se puede juntar tanta pasta? Tan enorme ha sido, o es, la red de poder e influencias, la red de silencios y de omertá. Tan enmarañada es la red que ha tapado durante decenas de años hasta 1.800 millones de euros. Y todavía el tío cobra la pensión. Cobra pensión como jubilado. Pensión que les pagamos tú y yo. ¿Se puede tener tan poca vergüenza? ¿Sabes cuántos son 1.800 millones de euros? Esa es otra, ¿eh? 1.800 millones de euros son, prepárate, 300.000 millones de pesetas. Ese dinero es el mismo que Bruselas envió a España para el último plan de empleo juvenil. Ese dinero es la misma cantidad que Obama ha pedido al Congreso de Estados Unidos para combatir al virus Zika. Esos 1.800 millones de euros es más que el caso de los ERE de la Junta. Solo un apellido, ¿eh? 1.800 millones es lo que la Agencia Española de Cooperación dedica en un año para el desarrollo. Ese dinero, 1.800 millones, es más que las becas del Ministerio de Educación para este año. Y paro ya porque vomito. Todo este pastón en manos de un solo apellido, los Puyolone. Al final, lo de los SER y los cursos de formación, estos al menos repartían. Los Matas, Bárcenas, Urdangarín o los de la Gürtel son unos pringados. Nosotros, como vaticinó doña Marta, eso sí, nos habremos ido a la mierda. ¿Te acuerdas?
Vaya
a la mierda, que nos dijo. Mira qué fina. Bueno, pues nosotros a la mierda, pero ella y su santo varón, a la vergüenza. El problema de la corrupción en España es que a la condición humana, exparejas, arruinados o caraduras, se une un sistema político que ayuda a lo peor. Con una red de reinos de taifas y ayuntamientos todopoderosos incontrolables. Con una justicia paquidérmica que llega, pero como con los Puyol, llega 30 años tarde. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Hola, Lourdes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Jordi Pujol y su mujer han abandonado a primera hora de la tarde la Audiencia Nacional sin medidas cautelares. El expresidente catalán y Marta Ferrusola han comparecido ante el juez José de la Mata por un delito de blanqueo relacionado con la fortuna que acumulaba el clan familiar en Andorra, Patricia Rossetti.
Perfil bajo, suave, correcto y educado. Así se ha mostrado Jordi Pujol ante un pormenorizado interrogatorio del juez de la Mata, según fuentes jurídicas, y en español. Quiso hablar en español. Pujol ha insistido en el legado de su padre, legado que le dejó para proteger a su familia ante la situación política. Eran los 80, pero no puede aportar nada sobre el impuesto de sucesiones. Dijo ante el juez que no está orgulloso de figurar en la cuenta de su hijo, pero que lo hizo precisamente por su hijo. Se divorciaba. Y Marta Ferrusola se negó a declarar. Fuentes presentes en la sala dijeron que Marta Ferrusola entraba en plan gallina degollada.
El juez ha dejado en libertad a los dos titiriteros encarcelados por enaltecimiento del terrorismo en aquel guiñol celebrado en los recientes carnavales de Madrid. Álvaro Coutelenc.
Lo hace a petición de la Fiscalía, la misma que solicitó el sábado prisión para Alfonso Lázaro y Raúl García. Mantiene que existe el delito de enaltecimiento del terrorismo, pero ahora considera que no existe riesgo de fuga y es difícil que se puedan repetir los hechos porque se ha incautado todo el material del espectáculo. La primera en valorar esta excarcelación ha sido la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Yo creo que todos sentíamos que verdaderamente no debían estar cumpliendo prisión preventiva, así que es una gran noticia.
Los titiriteros deberán comparecer diariamente en la comisaría más próxima, se les prohíbe salir del territorio nacional y también se les retira el pasaporte.
Y un apunte más sobre tribunales, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha rechazado los recursos de los usuarios de las tarjetas de Caja Madrid Belén Miguel.
El magistrado considera en su auto que las tarjetas opacas de Caja Madrid fueron emitidas fuera del circuito establecido, que los 66 acusados sabían por su cargo que no se trataba de retribuciones y que las utilizaron para gastos personales. Es más, recuerda que estas tarjetas no se mencionan en ninguno de los contratos que estos consejeros y directivos firmaron con la entidad. Así, el juez rechaza todos los recursos y confirma que abrirá juicio oral por esta causa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La presidenta de la Reserva Federal estadounidense está a punto de comparecer en el Congreso. Según un adelanto de su intervención, Janet Yellen advierte de un posible retraso de la subida de los tipos de interés por el empeoramiento de las condiciones financieras. Washington, Juan Fierro.
Según un avance de su intervención, las condiciones financieras se han vuelto menos propicias para el crecimiento económico. Los problemas en China y en otros países pueden afectar más a la economía estadounidense y las previsiones de los mercados sobre la inflación se están hundiendo. La Reserva Federal subía el pasado mes de diciembre los tipos de interés por primera vez tras 7 años, situados entre el 0 y el 0,25%.
Hoy se hará oficial el primer finalista de la Copa del Rey de fútbol, aunque ya tiene más que claro color azulgrana, Luis Munilla.
Sí, vuelta de semifinales de la Copa, sobre todo bastante descafeinado lo de hoy. Se juega a las 9 el Valencia Fútbol Club Barcelona después del 7-0 para el Barça en la ida. De hecho, Luis Enrique se deja a la plana mayor en casa y de los importantes solamente viaja Rakitic. También en el Valencia hay 7 canteranos en la convocatoria y se espera una floja entrada en Mestalla. Lo que pase lo cuenta tiempo de juego desde las 8:30 en COPE. Y mañana Celta-Sevilla después del 4-0 para el equipo sevillista en la ida. De todos modos, el técnico celtiña Berizzo no arroja la toalla.
La búsqueda la haremos, el intento lo haremos. No puedo prometer nada, porque en el fútbol nada es sinónimo de cosa segura, pero que lo vamos a intentar y que vamos a jugar al ataque, lo prometimos desde el primer día y lo cumplimos.
En el Real Madrid ya contamos ayer que Bale tiene casi imposible llegar para la Roma y de hecho hoy se le ha visto cojear ostensiblemente en un acto publicitario del club. Y del polideportivo, lo más importante es la lesión de Marc Gasol, que por una fractura en el pie se pierde en principio el resto de temporada en la NBA y es duda para los Juegos Olímpicos.
Un minuto ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Mañana se espera lluvia, incluso alguna tormenta y temperaturas sin cambios, con máximas en torno a los 14 grados. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas en las carreteras de la región. Tan solo hay que tener en cuenta una avería en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, que mantiene el arcén cortado sentido entrada a Madrid. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha restado credibilidad a la lista de calles que ha elaborado la Cátedra de la Memoria Histórica de la Complutense, en la que se encuentran nombres como Dalí, Santiago Bernabéu o Manolete. Dice que es un disparate y que no se quitarán esos nombres. Sobre las peticiones de dimisión de la concejal de Cultura por parte de la oposición y de algunos colectivos sociales, Manuela Carmena dice que habrá que analizar el porqué de los fallos que se han producido en la concejalía, pero que no es oportuno ni razonable hablar de dimisiones. Y la empresa municipal de transportes contará este año con autobuses de doble plataforma para que puedan viajar dos personas en sillas de ruedas. La información continúa en la tarde.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te voy a pedir que hagas un pequeño esfuerzo para situarte a mediados de los años 70. Moría Franco, para arriba o para abajo. Nos vamos a remontar a un periodo muy convulso de nuestra historia reciente. El franquismo agonizaba, no se sabía si lo que hoy conocemos como transición iba a salir adelante y el terrorismo golpeaba ya con frecuencia. Había de todo, Grapo, Frap, ETA, hasta aquel movimiento canario. Para que te hagas una idea, en el año 74 murieron 18 personas. En atentados terroristas solo. En el 75, 16. Esto aumentó hasta 100 y pico, ¿eh? En este contexto histórico, el Cuerpo Nacional de Policía pone en funcionamiento la unidad de los técnicos especialistas en desactivación de explosivos, los TEDACs. Desde el momento de su creación, los TEDACs se convirtieron en una pieza clave en la lucha antiterrorista. A lo largo de todo este tiempo, han salvado incontables personas, pero también han tenido bajas. 16 en concreto en acto de servicio. El primero de ellos fue Rafael Valdenebro Sotelo, en 1978, intentando desactivar un artefacto explosivo que el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, esto era el famoso Mepayac, habían puesto en un banco. Hoy se les ha homenajeado por sus 40 años de servicio y su objetivo sigue siendo salvar vidas. Nuestro salvar vidas arriesgando la suya,
En el instante en que recibes la llamada de intervención real, con explosivo. Ahí es cuando tenemos la pequeña tensión de adrenalina que te pone a punto, te enciende la lámpara roja de alarma para a partir de ahí ya empezar a pensar por delante, a ir, meterte lo que es en la mente del terrorista a fin de poder dilucidar lo que te ha podido colocar en ese artefacto.
Esta es la voz de un TEDx en un reportaje que hemos encontrado de Informe Semanal hace ya años, Explica perfectamente lo que siente en ese instante, el de las películas, el de los cables. Te pongo dos ejemplos. Hay cientos, pero hemos elegido dos al azar. El 18 de julio del 77, los grapos secuestran a un técnico de Radio Madrid y colocan en la sede de la emisora un artefacto de 59 cartuchos de dinamita. Los TEDAS lo desactivaron. Pero es que en el 91, 23 de octubre, ETA intentó atentar contra un convoy del ejército en Zaragoza accionando un coche bomba teledirigido con 40 kilos de explosivo. Era una nueva modalidad. Los TEDAS se tuvieron que emplear a fondo porque no sabían ni a lo que se enfrentaban. Con el paso de los años han ido modificando sus funciones y hoy se encargan de intervenir ante la presencia de artefactos explosivos, apoyo técnico en investigaciones de delitos de terrorismo. Hemos pensado, mejor manera de homenajearla no hay, hablar con uno de ellos. El inspector Javier Hernández lleva 25 años como TEDAX. Javier, policía, buenas tardes.
Buenas tardes.
Joder, lo primero, Javier, sinceramente, usted tendrá hijos, tendrá esposa, tendrá familia, ¿no?
Sí, esposa y dos hijos.
Y permítame, se lo digo de corazón, cuando uno se va a un trabajo como el suyo durante estos años y das un beso a los chicos y das un beso a tu mujer, o cuando vuelves a casa, jope, qué sensación, ¿no?
Sí, pero como todo en la vida, los años...
No, perdona, Javier, como todo en la vida, no. A mí no me pasa, y yo también trabajo, y la mayoría de la gente no trabaja en una cosa como esa,
Sí, no, efectivamente. Pero que son situaciones que uno asume por voluntad propia, es decir, que en la especialidad no hay nadie que esté obligatorio. Es una opción que se tiene dentro de lo que son las unidades especiales de policía, que parece que te puede llenar o te puede atraer más que otras. Y en definitiva, asumes ese riesgo que lo compatibilizas trabajando con método para ir reduciendo ese riesgo que en un principio y de cara a lo mejor a la gente en el exterior, que puede ser bastante elevado, se va reduciendo, como digo, con trabajo, con metodología y con interés.
Y conciencia. No olvidemos que esto también tiene un porcentaje de electrónica y de química y de informática
muy
importante. En ese sentido, estamos hablando, en este caso, del aniversario de los TEDAX de la policía. Hay Guardia Civil, hay Ejército, hay otras policías, por supuesto, no queremos olvidarnos de ellos. Pero, ¿un TEDAX, un policía de esta especialidad no deja de aprender y de estudiar nunca, ¿no?
No. En realidad, siempre cuando se hace el curso, cuando finalizan el curso, que ya de por sí es bastante duro, le puedo decir que a día de hoy el curso dura 18 meses, en concreto. Y es muy, muy exigente porque toca muchas ramas. Pero que cuando acaba el curso, lo que se le suele decir y lo que nos han dicho a todos a la medida que lo íbamos acabando es que no habíamos acabado nada. Es decir, que habíamos empezado el primer día de estudio del resto de nuestra vida.
Claro. Y eso se tiene que notar. Mire, en cierta ocasión, Javier, yo estaba hablando con era un infante de Marina, formaba parte de la Fuerza de Guerra Naval Especial. Y yo pensaba que me iba a encontrar pues a un SEAL, como los de las películas, un 4x4. Y el coronel de la unidad me decía, no, aquí lo importante no es que sean mazas, lo importante es la cabeza.
Sí.
En lo suyo también.
Evidentemente. Le puedo decir que las formaciones que hacemos con motivo de distintas conmemoraciones o... el te das cuando forma, pues efectivamente hay personas con más pelo, con menos pelo, con el pelo blanco, con barriguita, sin barriguita, es decir, que es el patrón más normal que pueda uno pensar.
La clave es la formación psicológica.
Sí, eso es.
¿Y eso cómo se consigue? ¿Esa frialdad se aprende?
Sí, pero que es todo, como le decía antes, pues a base de trabajo, a base de método. Es decir, desde que se produce la amenaza hasta que el TEDAS empieza a trabajar, se han valorado muchas opciones y muchas posibilidades de trabajo. De lo que se trata es ir superando, digamos, escalones para ir minimizando ese riesgo que en un principio puede resultar un tanto desconocido, pero que se va cerrando en cuanto a las posibilidades de las posibilidades que tengamos de cómo pueda reaccionar ese artefacto si realmente resulta ser un artefacto explosivo.
Claro.
Sobre todo para que no nos sorprenda. Y previo a todo esto, lo que se hace evidentemente es asegurar la zona para, en caso de que se produjera una explosión indeseada, pues que no sorprendiera no solo a nosotros, sino a nadie, ni tanto policía ni ciudadano.
Estamos conmemorando esos 40 años ya de los TEDAS de la policía con Javier Hernández, inspector precisamente de esta unidad. Las películas, Javier, a ver cómo hago no quiero trivializar ni mucho menos ridiculizar, pero ¿las películas han perjudicado o han beneficiado su imagen y su trabajo?
No, ni han perjudicado ni han beneficiado. Las películas tienen un fin, que es entretener. No tienen ciertamente pues nada que ver en casi ninguna de ellas con lo que es la realidad.
¿Por qué? ¿En qué no tienen que ver, Javier?
Bueno, en las películas se idealiza todo, es decir, siempre hay una parte, digamos, una parte buena, una parte mala, una parte lista, otra parte menos lista. Y luego, generalmente, siempre suele salir bien todo. Y además, el trabajo es bastante sencillo. Es decir, al final todo se trata de cortar el cable rojo o el cable blanco.
Y ojalá fuera así de fácil.
Realmente, la realidad, ojalá que fuera así de fácil. Pero claro, Nunca se nos ocurría a nosotros ni cortar el rojo ni cortar el blanco, que es lo último que hacemos.
Qué bueno, qué curioso.
Y de hecho, lo que aconsejamos es no llevar navaja, ni llevar alicate.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Para evitar la tentación de tener que cortar el cable.
Qué curioso, qué curioso. Los malos en ese trabajo, ¿los malos siempre van por delante de ustedes?
Pues desgraciadamente sí. Y ahí está el reto de no dejarnos sorprender. Es decir, todo lo que pueda pensar el malo lo tenemos que tener nosotros pensado de antemano. Pues para evitar precisamente que un nuevo sistema pues nos pille, nos sorprende y, bueno, y si nos lleva por delante, pues peor todavía, claro. Pero que evidentemente ellos tienen la ventaja. Ellos pueden hacer lo que quieran, la tecnología actual cada vez, desgraciadamente para nosotros, les aporta más posibilidades y en ese camino vamos nosotros también, es decir, intentando adelantarnos a lo que ellos puedan pensar.
A mí, llevo ya muchos años haciendo ese tipo de información y hablando con muchos de ustedes como fuente de información y como asesoría también, siempre me ha llamado la atención, por supuesto, la sangre fría, cuando se ponen ese uniforme o llevan con el robot o se acercan al aparato y tienen que desconectar o que tienen que acordonar, pero ha habido un paso cualitativo en estos últimos años más que preocupante, y es que ya no se acercan a un aparato, se acercan a una persona con un cinturón.
Sí, efectivamente ese es un reto que lo tenemos ahí, y la posibilidad de que nos encontremos con ello, pues parece que cada día es más cierta, más real, y va a ser bastante más complicado que enfrentarse a una maleta o enfrentarse a un vehículo, evidentemente.
Sí, sobre todo si tenemos en cuenta encima, Javier, que no les importa nada estallar.
No, eso es lo peor de todo, que la persona que se pone eso está dispuesta a cualquier cosa.
Una última cuestión, inspector Hernández. ¿Qué es lo peor a lo que se ha enfrentado en su vida? ¿Qué es la imagen con la que sigue soñando?
Bueno, soñando, sí. Son imágenes que no te abandonan nunca. Pues cuando te tienes que enfrentar a enterrar a un compañero, y sobre todo si ha sido un compañero, digamos, cercano, tenga en cuenta que nosotros, nuestro equipo de trabajo es bastante reducido. En toda España podemos ser 300, más o menos. Es decir, que todos nos conocemos directamente, pero claro, no cabe duda que a uno los conocen más directamente porque has trabajado con ellos. Y efectivamente, enterrar a compañeros, en mi caso, por ejemplo, pues nada más entrar aquí, tuvimos dos percances en el que murieron en un intervalo de 19 días 5 compañeros en Madrid seguidos, y además los compañeros directos que habías estado trabajando con ellos. Esa imagen, pues evidentemente, no siempre te persigue, pero que, pues como todo, tienes que vivir con ello y lo tienes que superar. No te puedes encerrar en que eso va, pero que efectivamente que te acompaña toda la vida.
Le había dicho la última, pero déjeme otra más, Javier. ¿Se sienten ustedes reconocidos por la sociedad, por los medios, por el conjunto?
Sí, absolutamente sí. Por la sociedad, absolutamente sí.
Pues nos quedamos con eso. Porque con el sueldo, desde luego que no. Pero si se le reconoce, con eso seguramente les basta.
Muy bien.
Javier Hernández, inspector TEDAX. 40 años de esa unidad. Gracias por cómo son y por lo que hacen, amigo.
A ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes.
¿Qué gente, Palo?
Qué ganas de invitarles a esa semana al crucero con Viajes El Corte Inglés para relajarse.
Si alguien se lo merece, son estos, ¿eh?
Toda esta gente, de verdad, cómo trabajan, qué maravilla. Bueno, pues es un momento estupendo para irnos y empaparnos de esa cultura, de relax, de experiencias inolvidables con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. El momento perfecto para navegar en un mar de ventajas. Porque si reservas antes del 17 de este mes de febrero, vas a conseguir hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio del crucero baja una vez contratado, Viajes El Corte Inglés te lo iguala devolviéndote la diferencia hasta 30 días antes de la salida del barco. Además, pago aplazado en 6 meses, niños gratis o con grandes descuentos, excursiones. Aprovecha la oportunidad porque te ofrecen 3.000 plazas con precios muy especiales solo para la semana del crucero y ahorra hasta un 50%. No lo dudes más, reserva ya tu crucero y empápate de diversión con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, solo hasta el 17 de febrero. Infórmate en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés o en viajeselcorteinglés.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno, como pasaría en Alemania.
¿Y si falla?
¿Pero cómo va a fallar?
Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como mulatito, entonces parece del
y bro. Estamos cerca de ti.
Y a darle las gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
He pedido 20 veces que me den de baja y nada.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500.
Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Manos Unidas, llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Anda, para mí que se han equivocado.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos Mapfre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mapfre, es porque no llamas.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ven y háblale de frente a tu enemigo. Ven y háblale de frente a tu enemigo. Cúlpame del amor, trabajo y tiempo. Cúlpame del amor, trabajo y tiempo. Cúlpame de vivir en el camino por tu guerra.
Una chica ha salvado la vida gracias a Facebook. Publicó fotos en su cuenta cuando iba a ser agredida precisamente en ese instante por su novio.
Ha ocurrido en Inglaterra. Amy, 19 años, estaba con su pareja viendo una película en casa. Cuando terminó, el novio comenzó a amenazarla diciendo que la iba a matar mientras la apuntaba con una pistola. Ella consiguió esconderse en el baño y no llamó a la policía por miedo a que la escuchara, así que cogió el móvil y subió las fotos del momento e información de dónde se encontraba. Los amigos enseguida leyeron los mensajes y llamaron a la policía. El chico ha sido condenado a 16 meses de cárcel y deberá someterse a un tratamiento de rehabilitación.
Comentarios, opiniones, tras conocer la explicación, bueno, la película de Puyol sobre el origen de su pastor.
Y nos dice un oyente, Puyol dijo que no tenía tiempo para declarar el dinero. Si entran en prisión, entonces igual lo tienen, tanto él como la esposa y los hijos también. Estamos recibiendo notas de voz en el WhatsApp del programa, en el 607-15-0602.
Buenas tardes, señores. Los señores Puyol, 1.800 millones de euros y no van a la cárcel, van a la Audiencia Nacional aquí. No lo entiendo. Todos los años que hace que han defraudado, no van a la cárcel. Y ahora voy yo y robo un pollo para comer y me meten en la cárcel. Tanto tienes, tanto vales.
Y Jesús nos dice 1.800 millones robados.
Se puede decir más alto, ¿eh?
Pero no más claro.
Más claro, no, el amigo.
Jesús, 1.800 millones robados en 34 años por los Puyol. Son 53 millones robados cada año. ¿Qué control de cuentas había? Y Carmen, que ha escuchado al inspector Javier Hernández, inspector de los TEDx, sorprende ver cómo habla de su trabajo como algo normal, el riesgo que corren y todo lo que les debemos.
Sin duda. Yo me imagino a Ignacio Camacho y a Fernando Jauregui bailando esto en los guateques cuando eran chavales. Pues ya eran talluditos.
Camacho no.
No, Camacho no era de esto, ¿no?
Camacho no.
Tú sí.
Muy mayor ya.
Los Monkeys preparan disco por su 50 aniversario.
Anda, que Jauregui. El grupo cuenta con dos de sus miembros originales en estos momentos. Paul Weller, líder de The Jam y de Style Council.
Que sigue teniendo dos originales y deben tener 95 años ya. Y son casi de la quinta de Fernando Jauregui.
Como un chaval más.
¿Qué es lo que estás diciendo?
Bueno, y otro de los que va a participar en el tema es Noel Gallagher de Oasis. Bueno, han escrito una canción que estará incluida en el nuevo trabajo y que saldrá a la venta el 10 de junio.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajitos de voz al 607-15-0602. Ya el análisis con Ignacio Camacho y con Fernando Jauregui. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto?
Ya.
Pero ¿te has visto el careto?
Entiéndelo, lo que sea por un like.
¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil.
¡Y cinco puertas!
Por solo 8.990 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 29 de febrero. Consulta skoda.es.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
Top 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado. De las 12.
2016 puede ser un gran año. Puede ser el año en que cambies o mejores de trabajo. Puede ser el año en que conozcas a alguien especial. Empieza por sentirte bien y dejar atrás los kilos que no necesitas. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre ni pasarlo mal. Porque con solo mover un dedo, Nutrigen crea para ti una dieta mediterránea sana, equilibrada y muy buena. Busca Nutrigen, descárgala gratis y descubre lo fácil que es bajar peso y sentirte cada día un poquito mejor. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. No riáis, que casi me pillan fuera de micrófono. Jordi Pujol y Marta Ferrusola salen de la Audiencia Nacional sin medidas cautelares. Lourdes Mate.
El expresidente catalán ha declarado durante 3 horas y media por un supuesto delito de blanqueo relacionado con la fortuna acumulada por el clan en Andorra. Por su parte, Marta Ferrusola se ha negado a declarar. Pujol ha mantenido su versión de que el dinero procedía de la herencia de su padre.
La alcaldesa de Madrid celebra la puesta en libertad de los 2 titiriteros.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha ordenado su salida de prisión, donde ingresaron el sábado por ensalzar a ETA y Al-Qaeda en un espectáculo infantil. Según Carmena, todos sentían que no deberían estar cumpliendo prisión preventiva. Los titiriteros deberán comparecer diariamente ante el juez.
Las malas condiciones económicas pueden retrasar la subida de tipos de interés en Estados Unidos.
La Reserva Federal reconoce que las condiciones financieras son menos favorables para el crecimiento y que la volatilidad en China ha hecho aumentar la incertidumbre. A pesar de ello, la intención del organismo es hacer un ajuste monetario gradual.
El Supremo anula la condena por violación de un holandés que lleva 12 años en la cárcel.
Fue considerado autor de 3 agresiones sexuales cometidas en Fuengirola. Una prueba de ADN demuestra ahora que no fue el autor de una de esas violaciones que, según la sentencia condenatoria, fueron cometidas por la misma persona. Todo apunta a que fue el parecido físico con un criminal sexual condenado en Gran Bretaña lo que produjo el error.
Caramba, pues vaya error. Y el Parlamento Balear se prepara para prohibir los toros.
La Cámara ha aprobado una proposición no de ley que pretende incluir la prohibición de espectáculos taurinos en la Ley de Protección Animal. El texto ha contado con los votos en contra del Partido Popular y de Ciudadanos.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
¿Qué tal, Fernando Jauregui? Buenas tardes.
Buenas tardes. Alucinado con algunas noticias que damos.
¿Cómo cuál?
Varias. La del Parlamento Balear no está mal tampoco.
Sí,
la del,
eso está bien. ¿Quién gobierna en Baleares? Un menta multipartito de estos con el PSOE al frente,
Francine,
¿no?
Francine Armengol, que es del PSOE.
Sí, sí. Pero no, pero había que preguntarle, por ejemplo, por estas cosas a Susana Díaz. Que, por ejemplo, la alcaldesa de Córdoba, de la misma línea, va y está en Córdoba, ¿eh? Habría que preguntarle si
se moje. Y ha tenido que dar marcha atrás porque no, en Córdoba no puedes cargarte los toros así como así.
O sí. O Ignacio no. Camacho, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué?
¿Quién nos iba a decir, a los que no somos aficionados a los toros,
que íbamos a acabar defendiéndolos?
Íbamos a acabar defendiéndolos, como un símbolo de libertad.
Sí, claro, es que al final es lo que es, ¿no? Pero bueno, vamos al lío de la noticia. Era de preverse, imagino, ¿no? Por lo menos en mi opinión. Saltaba a última hora de la mañana esa puesta en libertad, esa orden de puesta en libertad para los 2 titiriteros, los chicos estos de las marionetas del pasado fin de semana en Madrid. Vamos a escuchar, y así lo enmarcamos ya, le ponemos el celofán a la noticia. El fiscal ha dicho que es partidario de que se suelten, el juez obviamente los iba a soltar y los suelta, pero escuchad la reacción de Errejón, el genio este de Podemos.
Han pagado, creo, en sus carnes la sobreactuación para intentar golpear la posibilidad de un gobierno de cambio y también al Ayuntamiento de Madrid.
¿Qué coño tendrá que ver, machote? La posibilidad de un gobierno de cambio con que 2 patanes hagan el ridículo en un guiñol.
Pero, perdón, es que esto se llama acusar a un juez de prevaricación.
Onda que le importa mucho esto.
La decisión de encarcelar a los titiriatarras, que yo no comparto, me parece efectivamente una
sí, 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 una cosa no quita la otra.
Una desproporción. Es de un juez. De un juez de la Audiencia Nacional. Prueba delante del micrófono a acusar de prevaricación a un juez, a ver qué te pasa.
Sí, sí, no, esto no va a pasar nada. Bueno, menudo.
Pues no te pasa nada. Quizá para mal, Ignacio. Quizá para mal. Pero bueno. Y, a ver, a mí lo que me parece un despropósito es meterlos en la cárcel ni siquiera un minuto, te digo la verdad. Son 2 imbéciles, 2 tipos absolutamente que no son etarras, ni son filo de etarras, ni son terroristas, ni nada de eso.
Bueno,
que no
filo,
saben...
filo.
No, son 2 mequetrefes.
Ni filo, ni armónica. Nada, perdona. Pues, Mi opinión, yo hasta donde he podido averiguar y me han contado cosas sobre ellos, son dos bobos, son dos mentecatos nada más, que no pueden estar de educadores ni siquiera como titiriteros de niños. Eso es lo que pasa, porque oye, cuando tú tienes a unos niños de 3 a 6 años delante, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices y con lo que haces. Pero no hay más. Lo que pasa es que el extremarse en el rigor, en un sentido o en otro, es lo que hace a este país peculiar y poco vivible muchas veces. Yo por decir esto, que me parecía mal, por decirlo en Twitter, las cosas que me han dicho en Twitter, las cosas que me han dicho.
Pero que si dices lo contrario también.
Y que luego venga Errejón a decir esta sandez tan grande.
Esto depende del gobierno.
Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Es que no puede ser. Es que de este episodio nimio e idiota, porque es un episodio nimio e idiota, tú lo que no puedes hacer es un fenómeno nacional. No le puedes dar categoría de una dimensión de política, ni muchísimo menos. Es no, que
yo,
no
yo
la
yo
tiene.
Yo sí le doy una categoría política. La categoría política...
¿Ves? Ya empezamos. Ya.
No, la categoría política es que los ayuntamientos de Podemos contratan a lo mejorcito de cada casa, que intentan apropiarse de los hechos más nimios y de tradiciones culturales y de cosas de emblemas, de asuntos simbólicos para darles un sentido ideológico. Y que la señora Carmena es un títere, esa sí que es un títere. ¿De Podemos?
¿Quién?
De Podemos y de la facción más radical de Podemos, que es la que tiene en el Ayuntamiento de Madrid.
Permíteme una observación.
Y la prueba es que, como empezó diciendo, esto es una barbaridad, ¿a quién se le ha ocurrido esto?, etcétera, etcétera, y ha acabado reculando.
Que permíteme una observación.
Y van muchas.
Los ayuntamientos de Podemos, los ayuntamientos de Podemos... No son de Podemos.
No, claro,
son
de Podemos porque quiere
el PSOE. Apoyados por
claro,
el PSOE.
Claro,
no lo olvidemos. Es una postdata muy, muy interesante que hay que poner siempre ahí, ¿eh? Que ahora sale Carmona el otro día aquí con Juan Pablo poniéndose estupendo con
estaba,
que invita a la concejala. Venga, llámame, por favor. Pero si la has puesto tú y tuviste que tragarte lo que tuviste que tragarte el día que tuviste que apoyar lo de Carmena, por favor.
Bueno, muchas veces, para ser absolutamente exactos, estos ayuntamientos no son ni de Podemos. Estos ayuntamientos a veces son una amalgama de locuras superpuestas, por ejemplo, Cádiz.
En el caso de Madrid es de Podemos.
No, la alcaldesa no es de Podemos.
La alcaldesa no.
¿Pero quién manda?
Por eso he dicho que la alcaldesa es un títere de la facción radical, de Podemos.
Yo en Madrid, que no quiero localizar esta conversación en Madrid.
No,
mucho
pero
menos,
la noticia surge aquí.
Pero en Madrid, yo lo que veo es que hay mucho mentecato. O sea, vamos a ver, esto es el mismo caso, exactamente el mismo caso que el del concejal Zapata. Concejal Zapata, que ellos,
la delegación de cultura
tan absurdos que hacía, pues es el mismo caso, exactamente el mismo caso. No puedes, de un fenómeno no puedes hacer una causalidad, porque no puedes.
Fenómeno.
Ni los puedes meter en la cárcel así como así, porque no es un tema de cárcel.
Que lo de la cárcel estamos de acuerdo.
Que a mí es lo que me parece, pero es que el problema, Ignacio, es que el debate en este país de 140 caracteres, en este país insensato de 140 caracteres, que es lo máximo que se debate aquí, ha estado ahí, y es que...
Pues eso prueba... pasa por estar en Twitter.
Bueno, vale, pues es que, perdóname, yo no puedo estar al margen de Twitter. Tú tampoco eres periodista, con
pues
perdón.
Sí estoy.
Y desde luego, pues ahora que no me dé la razón si tiene valor el señor Expósito, de solo estar o no estar en Twitter.
Pero, si
porque
también
vamos,
estamos.
Por, tú estás y lo cultivas que muchísimo, que y yo te sigo y tú me sigues, o sea que, por favor.
Que sí.
Yo incluso te retuiteo, cosa que ya es locura.
Ya es el colmo.
Muchas veces.
Y además, no solo esto, sino que pretendo mantenerme al margen de esa jauría. Pero a lo que íbamos,
es antiguo.
Tú tienes que hacer el Twitter y estar en Twitter o en Facebook para tus aportaciones. Y todo lo que venga detrás...
Ya, pero es imposible sustraerse al ruido de la jauría. Si en Twitter hubiera una inteligencia colectiva de nivel superior, pero la inteligencia colectiva que hay está aplastada por... Porque yo, eso sí, miro Twitter, porque se puede mirar, tú puedes entrar
y lo
buscar un concepto, buscas este tema y te encuentras toda la clase de disparate. Entonces, claro, bueno, vamos a ver, yo no discuto con la chusma. Entonces...
Dios mío, la chusma son votantes...
¿Sí?
Pues, bueno,
ciudadanos,
todo el derecho del mundo a votar, claro, se lo faltaría.
Y cotizantes.
¿Quién se lo niega?
Y gente que pasa a tu lado.
Y además, en muchos aspectos, chusma. Yo no digo que todo lo que hay en Twitter sea chusma,
¿seguro?
Pero digo que en Twitter predomina.
No puedo seguirte.
En la inteligencia colectiva de Twitter predomina una jauría. Y además una jauría radical, de ambos sentidos, pero sobre todo de izquierda.
Seguro que no es eso lo que hemos venido a discutir, pero
no,
bueno.
Por eso.
No
íbamos a discutir de los titiritarras. Y estamos de acuerdo que los meterlos en la cárcel ha sido una actuación desproporcionada del juez. Pero insisto, del juez. Es que parece que los ha metido en la cárcel la policía, el gobierno, que llamaron los padres porque se asustaron.
Aquí
el ministro del Interior anoche lo aprobaba.
La denuncia.
Mucha gente lo aprueba, es que te está escuchando ahora mismo.
Claro. La denuncia, no lo olvidemos, la puso el propio ayuntamiento cuando vio la que se montó,
sí, sí.
¿Eh?
Sí.
Ahora, que parece que es que resulta que aparece la policía, los grises de la universidad en el barrio de Tetuán.
No, llamado por los padres, llamado por los padres.
En fin, pero eso es un ejercicio todo.
Los padres que estaban boquiabiertos viendo lo que estaban viendo, la monja crucificada, la monja apuñalada, el juez arcao, y ya cuando ven la pancarta de ETA no se pusieron a pensar si aquello era un recurso narrativo, lo que fuera. Dijeron, esto qué barbaridad es, y llamaron a la policía.
Pues normal. Hablando de policía, ¿estabais anoche con Juan Pablo Colmenarejo alguno? ¿Tú estabas, Fernando?
Yo,
el ministro del Interior.
Sí, sí, sí. Por eso estaba diciendo que el ministro del Interior anoche nos dijo aquello de que le parecía bien.
Me refería al asunto de ETA y el posible gobierno, que para muchos, luego hablaremos de ellos, está fraguando el peso de Podemos. Anoche con Juan Pablo Colmenarejo, aquí Fernández Díaz.
Yo digo que hay una agenda oculta, lo digo así de claro, hay una agenda oculta porque el PNV, y está en su derecho, insisto, no da un apoyo gratis a nadie y tampoco, por supuesto, al señor Sánchez.
Agenda oculta en la negociación del PSOE con el PNV.
Sin duda, no tengo ninguna duda, y con Podemos. Lo que están esperando como agua de mayo es que hubiera un gobierno del PSOE con Podemos, Izquierda Unida y apoyado por el PNV. Desde luego, para los presos de ETA, sin duda, sería la mejor noticia.
Dijo. ¿Y dijo más?
Que
dijo, perdóname.
Muy destacable lo que le sacó.
Perdona, y dijo más. Dijo también que había agenda secreta en las negociaciones con los independentistas catalanes. También lo dijo. O sea, que decir, el ministro dijo muchas cosas. Otra cosa es que luego se pueda aprobar o no, pero el ministro, morderse la lengua ayer no se la mordió. Es verdad,
valoración.
Es verdad que hicimos lo posible para que no se la mordiese. Todo
pues claro.
Y Juan Pablo le tiró muy bien la lengua.
Claro,
pero sí. Valoración, pues a lo mejor en el caso del PNV algo de razón tiene. El PNV tiene un problema muy serio este.
¿Y en lo demás no?
Este año. ¿Qué es lo demás?
En lo demás, en esa también posible negociación con los independentistas catalanes.
¿Sabes que yo no creo que la cesión de un grupo parlamentario en el Senado a los a
¿Pero
RC,
se refería a eso solo? Entonces no es oculto.
Decía
agenda oculta, eso
bueno,
no es oculto.
Se refería, bueno, hablaba de agenda oculta, pero se refería básicamente a eso, que es lo que citó específicamente. Yo no creo que eso sea una negociación secreta, ni oculta, ni a cambio de nada. Pero eso es otra cuestión diferente. Yo creo que en el tema del País Vasco, que es muy serio, y yo le hice una pregunta que a mí me parece muy preocupante, porque el señor Otegi va a salir de la cárcel dentro de unos días, dos semanas.
El 2 de febrero. De marzo.
Dos semanas, ¿no?
2 de marzo,
Dos semanas y pico. El señor Otegi va a salir inhabilitado por 21 años, excepto que recurra y le den la razón, que le van a dar la razón, dicho sea de paso. Con lo cual, el conflicto jurídico que se va a organizar en el País Vasco ante unas elecciones que son en el mes de octubre, si mal no recuerdo,
¿sí?,
y en el que este señor se va a presentar como candidato a Lehendakari, va a ser muy gordo, porque es que nos hemos equivocado mucho con Otegi, en el tratamiento de Otegi, pero bueno, eso es otra cuestión. Y él espera que no le den la razón el ministro, pero eso está ahí, y eso es un tema también que tiene que ver con el PNV y las negociaciones y las posiciones que tome el PNV. El PNV necesita tener un aliado en el gobierno, lo necesita tener, y ese aliado va a ser el PSOE, claro.
Camacho.
Yo sospecho que el ministro tenga razón, y afirmo que el ministro del Interior tiene que tener cuidado con lo que dice.
Yo también.
Porque cuando dice el ministro del Interior, ojo, del Interior, dice, como
estoy convencido
de que tiene una agenda oculta, o lo sabe, y entonces tiene la obligación de ponerla al descubierto, o está diciendo lo mismo que yo, una conjetura. Y el ministro del Interior tiene que tener cuidado con las conjeturas.
Esto es como aquella vez que dijo Rubalcaba González por lo de que te estoy escuchando. Hay cosas que si son mentiras no valen ni como broma, y si son verdad peor.
Pero esto que dice Ignacio está siendo muy comentado en los cenáculos y mentideros.
Claro, no tiene toda la razón.
Muy comentado está siendo, porque tiene
razón. Por eso nos llamó la atención y por eso queríamos comentarlo.
Y lo he oído esta mañana bastante comentado en gente que...
Ahora,
que merece la pena escuchar.
Ahora, dicho esto, creo que vamos a ver un acercamiento de los presos si el PSOE gobierna. O mejor dicho, cuando el PSOE gobierne.
Porque lo das por hecho, ¿qué?
Sí.
Y ahora muy bien. Ahora muy bien.
Ese es tu criterio.
No, está en la Constitución.
Sí, claro.
Lo que no está en la Constitución es la dispersión de presos.
La Constitución no está la obligación de acercarlos, ¿eh?
Sí, señorito.
No.
Sí, señorito.
No.
Bueno, esta apuesta queda ahí.
Bueno, yo no me la
sé. Esta apuesta queda ahí.
Yo no me la sé, lo veremos. Oye, hablando de presos, o en este caso no presos, los Puyolone hoy en la Audiencia Nacional. Pues lo que ha pasado, ¿cómo cambia la historia, ¿eh?
¿Por qué no están presos? Dímelo tú, ¿por qué no están presos estos señores?
Ha llamado un señor...
¿Por qué tienen que estar presos?
Espera, no, por nada.
Dejadme una cosa.
Porque por mucho menos están otros.
Si no están juzgados.
Ha llamado un señor... Sí, pero hay preventivos, ¿eh?
Yo estoy en contra de la prisión preventiva.
Esta mañana un señor que ha dejado el mensaje en el buzón del WhatsApp del programa, en el que decía algo así como... 1.800 millones, 33 años trincando, como yo robé un pollo para comer... Me detienen y me voy a Chirona. A lo mejor como los titiriteros 3 días, ¿eh? Como los titiriteros. pero va a Girona. Joder, esto, macho. Bueno, es impresionante, ¿eh?
¿Tú sabes lo de la procesión de Jesús el Rico? Ponen en libertad a un preso por Semana Santa.
El de Málaga.
El miércoles santo.
El preso del miércoles santo, suele ser un señor que ha atracado con una pistola falsa, a punta de una pistola falsa, de esas que tienen el redondel rojo que se ve, a punta de pistola, porque era un pobre drogadicto que necesitaba a lo mejor 40 euros para pincharse o para comer. Y que ya está súper rehabilitado y no sé qué. ¿Cuántos años lleva ese señor en la cárcel? Tres. Esto, entérate del récord del preso de Jesús el Rico.
Pero
claro,
juzgados y condenados, no sembremos la confusión.
Yo no estoy llamando la confusión. Yo te digo,
derecho, no defiendo a Puyol, ¿eh?
Oye,
cuidado.
Bárcenas, o sea, Bárcenas está juzgado y condenado.
Sí, no, vamos a ver.
Está en la cárcel un tiempo. Y matas.
A mí lo que no me gusta es el abuso de la prisión preventiva como una especie
de. Bueno, y el expresidente la CEO, ¿eh?
Como un anticipo de pena, porque a la sociedad nos gustaría, el escarmiento.
Nadie quiere la prisión preventiva. Ignacio,
Puyol, te digo Blesa o te digo el que sea, o el propio Bárcenas. Lo que pasa en el caso, por ejemplo, de Bárcenas, hay un riesgo claro de destrucción de prueba y de fuga.
Bueno,
y en el caso de
Puyol,
Puyol fugándose.
Ya las han destruido todas, hombre.
Lo que hayan destruido.
Mira,
ya lo han destruido.
Ignacio, lo que creo es que la justicia tiene que ser equitativa y tiene que ser igual para todos. Y no, de acuerdo, el señor Bárcenas a lo mejor no tenía que haber estado en la cárcel, yo creo que sí, pero da igual. El señor. Los primos Albertos
claro
a lo mejor sí tenían que haber estado y les prescribió la cosa.
Y hasta de fuga.
Yo creo que la justicia tiene que ser igual para todos. Y para los Puyol, para la saga Puyol, no lo está haciendo. Nada más. Yo solamente digo eso. Oye, que es que han robado mucho y han mentido mucho. Y están abusando de la memoria de su pobre padre, el señor Don Fulgenci, que parece que fue el gran delincuente. Cuando el gran delincuente ha sido Jordi y la señora Ferrusola.
A mí me escama que a las alturas que estamos no haya nadie capaz, un fiscal capaz de poner en pie una acusación contundente contra los Puyol.
Vete tú a Cataluña y... A ver cómo lo digo. Vete tú a Cataluña... Y habla de justicia. Vete a Cataluña, hombre, y habla de justicia política.
La Fiscalía Anticorrupción es del Estado.
Bueno, mira, tú vete a Cataluña, habla de con los jueces de catalanes, mira a ver lo que pasó con Manga Catalana y subsiguientes, y luego hablamos de justicia.
Mira, hay dos frases que son dignas de monumento o de epitafio, depende. Una, hablando de doña Marta, es de mis favoritas.
Ella.
¡Vaya la mierda! Es que es genial. Y la otra está del jefe del clan, del Puyolone.
Porque claro, todo eso de la UDEF. ¿Qué coño es?
¿Qué coño es la UDEF?
Hala, ya
bueno,
te
has, pues ya llevo unos años enterándose de lo que es la UDEF.
Una, en vez de la mierda, al juzgado. Y el otro ya sabe lo que es la UDEF, machote.
¿Tú te acuerdas del campo, del césped del Camp Nou, no?
Sí, hombre.
Lo puso el césped del Camp Nou.
La superempresa que ya de jardinería.
Junto con todas las flores de todos los medios públicos, de todos los edificios públicos de Barcelona.
Muchas empresas,
¿qué no ponía?
Y de muchos edificios privados, de corporaciones bancarias.
Que convenía.
Y de seguros y de mil cosas más.
¿Qué país? Pero en fin.
No, pero ¿qué país no? ¿Qué hemos permitido esa corrupción de la matrona del clan, que ha sido una cosa absolutamente escandalosa? Y aquí no ha pasado nada, insisto.
¿Al final?
Oiga, yo no sé si es preventiva o no, Ignacio, pero estos señores no pueden seguir libres porque son un mal ejemplo para la colectividad.
Al final,
no, es que por eso no
los
se mete Bárcenas, la gente en la casa.
Los Urdangarín, los Gürtel son unos pringados que solo trincaron 50 millones.
Sí, claro.
Comparado con esto,
hay que
1800?
Hacer justicia rápida, pero no se puede adelantar la pena. No se puede utilizar la prisión para adelantar
Oye,
la pena.
Hablando del gobierno, que antes nos hemos ido casi de pasada, ¿sabéis algo? ¿Prevéis algo? ¿Estáis ya seguros de lo que no estabais hace una semana? No sé, ¿cómo analizáis el asunto? Ignacio, tú has sido
yo
muy claro.
Yo estoy seguro, en fin, vengo diciéndolo en los micrófonos de esta casa y en el periódico desde el 21 de diciembre.
¿Lo escribes
que el
en
gobierno...
el periódico?
Sí,
¿todavía te dejan?
En uno con tres letras, y no solo, a veces hasta me pagan incluso. Y vengo diciendo el día 21 que este era el gobierno. Entonces, el día 21 lo decía con un 75% de probabilidad, yo lo digo con un 95% bueno, o 98%. Va a haber gobierno PSOE Podemos.
Que conste entre paréntesis, si hay un escritor de periódicos hoy en día que hay que leer a diario de lunes a domingo, es la columna de Camacho en esa página siempre la misma de la ABC. No,
es en lo único que estoy de acuerdo contigo hoy.
¿Eh?
O sea, que es la pata que has metido.
No, ¿verdad? ¿Por qué?
Que sí.
Lo digo de corazón.
Que yo te lo agradezco, hombre.
No, en eso estoy de acuerdo.
Exageras.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Cariño, no les
déjame elogiarte, joder, no me interrumpas con tu
interlocutor. No discutas también por esto.
Que tío,
los oyentes lo que quieren es que hablemos de política.
Ojalá quisiera estar tan seguro de algo como está Ignacio. Siquiera sea el 75%. Yo ahora mismo lo que sé es que el viernes, que es cuando se debía producir el pacto de gran legislatura, de gran coalición, para la legislatura abreviada.
¿Por qué el viernes?
Porque es cuando se ven estos dos señores, Sánchez y...
Próximo viernes.
No va a ocurrir nada, de eso sí estoy seguro. Es más, a lo mejor ni siquiera se tratan amablemente. Lo cual me parece horrible, porque es que Primero, es verdad que Mariano Rajoy no puede seguir ahí. Nadie quiere que siga. Nadie, ni siquiera en su partido, por mucho que digan.
Le han votado 7 millones, ¿eh?
No, no le han votado.
¿Ah, no?
Han votado a una, han votado una idea que representaba a Rajoy. Bueno. Por cierto, yo a Rajoy estoy dispuesto a escribir la historia de él con letras mayúsculas y doradas. Porque lo ha hecho bien en muchas cosas, pero ya no puede seguir siendo así, porque nada puede seguir siendo así. Y si no se convencen, allá ellos. Y por otra parte, no hay más remedio que contar con el PP, que es un gran partido. Un gran partido, que es el que está vertebrando este país.
No, para la reforma pero, de fondos,
Fernando,
seguro.
¿No? Y si no, ¿cómo vas a reformar la Constitución sin los votos y los escaños del PP?
¿Cómo vas a contar con el PP si tu programa de negociación de gobierno es un programa de derogación de todo lo que ha hecho el PP o de casi todo lo sustantivo que ha hecho el PP en estos 4 años? ¿Cómo va a contar, cómo le va a pedir a Rajoy la colaboración para derogar sus propias leyes?
Dos cosas nada más.
No pequeñas.
Dos cosas no pequeñas, bueno, pero la reforma laboral es perfectamente pactable.
La reforma laboral, la ley educativa, la política...
La ley educativa hay que pactarla, no queda más remedio.
La política energética, la patada en la puerta... La ley
llamada... Si usted mismo lo llama la patada en la puerta, hay que cambiarla. Pero si todo eso se puede cambiar. Ignacio, léete los 53 páginas, que ya sé que...
se puede cambiar todo, pero no
que Ángel se las ha leído.
Colaboración al que lo ha hecho para que se autoderogue.
Perdón un momento. Léete esas 53 páginas y te darás cuenta que es perfectamente pactable con el PP si el PP quiere y si el PSOE quiere. Perfectamente pactable.
¿Cómo le vas a pedir al Partido Popular que quite las leyes que ha hecho?
Que no las quite, que las pacte. Si es que se las van a quitar de todas maneras. Como a mí me acaban de quitar el bolígrafo también.
Ahora ya está mirando para un lado porque se ha sentado Paloma Serrano y le quita los folios.
Es que prefiero mirar a Paloma Serrano que a Ignacio.
Yo creo que de los 7 millones y medio de votantes del Partido Popular, no hay más de medio que esté a favor de esa coalición sin mandar el PP.
Si yo no
pero
digo
claro,
que no mande
y ahora
el PP.
Como hasta los empresarios dicen que no le tienen miedo a Podemos, pues venga, hombre, sírvanse.
Pero que yo no digo
sírvanse
que no
mande. Ustedes,
pero
ya,
Ignacio.
Después no quiero quejas.
Ignacio, que yo no digo que no mande el PP. El PP tiene que mandar porque es el que le toca mandar. Pero tiene que mandar con otros parámetros simplemente, con otros pactos, con otras,
hombre,
con
claro,
otras
que
leyes.
Pactas, tienes que pactar.
A mí me
y
da
con
que
otros
ya,
socios
da,
y con otros ministros.
Eso no es lo que estamos discutiendo.
Me da que ya hemos pasado de capítulo. Me parece que ya lo de esa, lo de la famosa gran coalición, Fernando.
Pero yo no me voy a bajar de eso porque es lo único que nos saca de este lío, Ángel.
Que Sánchez le presenta a PP una coalición presidida por él y con un programa de derogación de las leyes del PP. Eso no lo puede firmar el PP de ninguna manera.
Sánchez no puede ser presidente en esa coalición. Y no sé si en otras. Eso es otra, que no lo sé.
Paloma Serrano, ¿le puedes quitar el micrófono a Jauregui, por favor?
Ya le he quitado el bolígrafo.
Gracias.
El cupo ya lo tengo cubierto.
No te apres la boca, Paloma.
Hola, Palo.
¿Qué tal?
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Pues mira, el agua dura aporta el calcio que necesitamos para dientes y huesos para estar sanos. Pero cuando tiene exceso de cal, causa problemas y muchas averías. ¿Es más si cal una buena solución ante estos inconvenientes? Pregunta que traslado a Noelia Teruel, que es la directora comercial de Masical. Hola, Noelia, buenas tardes.
Buenas tardes, una solución garantizada, Paloma. De hecho, podemos probar Masical en nuestra casa o negocio sin compromiso durante todo un año. Un dispositivo antical que impide la incrustación de la cal, pero además limpia la acumulada. Y así lavadoras, lavavajillas, consumen menos detergente, ahorrando dinero y energía. Y también en productos antical, porque ya no son necesarios.
Además está muy recomendado para que no nos pique la piel, para que nos quede más suave e hidratada. ¿Qué garantías tiene Masical?
Funcionamiento de por vida, no consume nada y lo coloca sin obras, Paloma, el propio usuario. En un minutito lo sujetamos a la tubería central donde está el contador o la llave de paso. Hay un Masical para cada necesidad, para aguas de dureza media o Masical Premium para aguas altamente duras.
¿Cuál es su precio?
Su precio es de 99 euros, pero si lo pide en ese momento, cuando pasan 2 minutos de las 5 menos 10, tiene uno de los 50 lotes que hoy tenemos con la promoción especial 3 Masical para 3 viviendas, por lo que cuesta uno, 99 euros, sin gastos de envío. Nos dice que es oyente COPE.
Pídelo en el 902-107-109 o en masical.es 902-107-109.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, desde las 8:30, vuelven las semifinales de la Copa del Rey. Valencia-Barça.
Partidazo a la vista.
Tras la derrota en el Camp Nou, plantará cara el Valencia en Mestalla. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cariño, estas vacaciones podríamos hacer un crucero, pero no sé si son todos iguales.
¿Qué va? Costa Cruceros cuenta con bebidas incluidas y el concurso The Voice of the Seas, Peppa Pig y un chef con 7 estrellas Michelin.
Reserva ya tu crucero Costa por el Mediterráneo en Viajes El Corte Inglés desde 599 euros y consigue hasta un 10% del importe en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, tu felicidad se multiplica.
Benvenuti a la felicità al cuadrato.
Gracias, papá. Gracias por tu buen humor. Por todas las veces que nos hemos reído juntos. Y por todos los problemas que has sabido resolver con una pequeña sonrisa.
¿Cuántas cosas habrá hecho tu padre por ti? ¿17 millones? Ya puedes comprar el cupón del extra del Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de un padre. ONCE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Adiós, Fernando Jauregui. Buenas tardes.
Adiós, Ángel Espósito.
Adiós, Majo.
Gracias por echarme
por la, hasta luego.
Por la sombra.
Está ahí indignado, ¿eh? Quería quedarse a comentar las redes.
Sí, vamos, lo que faltaba ya. Se ha hecho viral la ecografía de un bebé en Canadá. Tiene la mano con el puño cerrado y el pulgar en plan OK. Hacia arriba.
Eso, el me gusta en Facebook da la casualidad de que la familia pasa por un momento difícil, el padre se ha quedado sin trabajo, así que lo han tomado como una señal de que todo va a ir bien. La foto la han colgado en las redes y no ha tardado en compartirse miles de veces.
Habláis de la fortuna de los Puyol.
No sabía que la herencia de los Puyol era de tanto dinero. ¿Quién era el muerto que les dejó tanto? ¿Rockefeller?
No, dicen que el abuelo.
Casilda. ¿Y cómo siguen en la calle tan felices? ¿Eso también es herencia del abuelo? Manuel, al ver o al escuchar las noticias entran ganas de marcharse. Todo el mundo defendiendo lo indefendible. Y mientras tanto, en un mundo paralelo, millones de personas en el paro y el problema de la corrupción que no se soluciona. Y Sebastián nos dice que los medios magnificamos el caso de los Puyol y que eso al PP y al PSOE les viene de perlas. Sus casos de corrupción quedan en segundo plano.
Cine desierto, sol en la cara, latina ardiente, ron de caña, domingo desde las tres. Terraza de vino y rosa.
Este grupo, Izal, ha pedido a sus seguidores ayuda a través de las redes sociales para recuperar una guitarra que han perdido.
Una guitarra muy importante para el líder del grupo, para mí, que la ha desaparecido este fin de semana. Es un modelo Gibson J35 que están utilizando en su gira Copacabana por todo el país. Por cierto, que les está yendo muy bien. Han actuado 3 noches seguidas en Madrid con las entradas agotadas y este verano no se van a perder ni un festival.
En Twitter, @expositocope, en el Facebook del programa La Tarde Cope o también mensajes de voz al WhatsApp 607 150602. En un momento, ya están aquí Luis del Val y John Uriarte. Vamos a repasar los grandes jetas y vagos, anda que no hay, de la historia.
Momento que fue perfecto, Copacabana y claqué. Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de sol que deja ciego. Cambia en un instante la forma.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.